Muy buenas noches, querida audiencia de Radio María. Estamos ya para un nuevo programa de Por la Vida, el último del año 2025, cerrando este año que, será eje de nuestro programa de hoy, el análisis, el balance del año y lo que se viene para 2026. Como siempre, les agradecemos que nos abran sus casas para estar al aire aquí en Por la Vida, reflexionando sobre los temas de la bioética a la luz de las enseñanzas de la Iglesia Católica, de la Escuela también de Derecho Natural. Este programa es una tarea que también hacemos en conjunto con unos colaboradores a quienes vale agradecerles. Hoy vamos a tener una columna de Laura Nijamín, que se ha sumado este año con mucha profesionalidad, mucha información precisa y bien analizada de las noticias de cada semana. Así que gracias a Laura por su tarea. Y después los columnistas de siempre, Pedro Crespi, María Justa Répide, Sofía Beltrán, Daniel Vargas y, bueno, el equipo que se completa con Inés Frank, Inés Candizano y Rodrigo Bustos. Y en la operación, Federico Stucker y Adriana Gile en la producción. Bueno, llegamos al final del año y bueno, tenemos un montón de información para compartir, para hacer un balance de lo que fue este año, pero comenzamos con algunas novedades de este último tiempo. Y en concreto vamos a tener ahora una columna de Laura Nijamín justamente sobre un reciente decreto que crea la Comisión Nacional de Bioética. Escuchamos a Laura Nijamín aquí en Por la Vida, por Radio María.
Buenas noches, Radio María. En este bloque hablaremos sobre la creación de la Comisión Nacional de Bioética, la cual fue creada por el Gobierno Nacional bajo la órbita del Ministerio de Salud mediante el Decreto 893/2025. Este nuevo organismo reemplaza a la antigua Comisión Nacional de Ética Biomédica, creada en 1998, que fue disuelta debido a que no cumplió con los objetivos originales ni funcionó de manera efectiva. La nueva comisión se establece como el organismo único y rector en materia de evaluación ética en salud para todo el país. Su misión principal es asesorar al Poder Ejecutivo y a diversas áreas del Estado sobre dilemas bioéticos, garantizando siempre la dignidad y los derechos de la persona frente a los avances de la ciencia y la tecnología. Al centralizar estas funciones, se busca promover la seguridad jurídica, previsibilidad y coherencia en las evaluaciones éticas de las prácticas sanitarias e investigaciones clínicas. Entre sus funciones más destacadas se encuentran la de coordinar y acreditar los comités de ética provinciales para federalizar los estándares de calidad, emitir recomendaciones sobre la aplicación de normativas y promover la formación de recursos humanos en la materia. Además, tiene la tarea de propiciar el debate público sobre asuntos bioéticos que impacten en la sociedad. En cuanto a su estructura, la comisión será presidida por el Ministro de Salud de la Nación y contará con 6 miembros titulares y 3 suplentes. Todos ellos serán especialistas destacados que trabajarán de forma ad honorem, pudieron convocar a expertos de universidades o entidades científicas según la complejidad del tema a tratar. Con esta iniciativa, Argentina busca una institucionalidad que equilibre el desarrollo científico con la protección de los valores fundamentales de la persona humana. Esto ha sido todo por el bloque de hoy. Que tengan un muy feliz año nuevo.
Le agradecemos a Laura Nijamín por esta columna de actualidad con la noticia, en este caso, de la creación de la Comisión Nacional de Bioética en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. Estaremos atentos a cómo se compone la comisión, a cómo empieza a funcionar. Ciertamente, muchos países tienen comisiones de bioética a nivel nacional. Aquí se le sumaron tareas muy importantes, como la de acreditar comités de investigación, lo cual es una tarea sumamente compleja y que va a requerir, me parece a mí, mayores precisiones sobre los criterios que se van a usar, sobre la forma de valorar las distintas escuelas bioéticas porque recordemos que en bioética existen distintas escuelas y puede haber espacio para divergencias, para diferencias en la forma de analizar algunos temas, y eso siempre se manifiesta en materia de dictámenes y de análisis. También veremos cómo queda representada esas distintas escuelas en la composición de esta Comisión Nacional y, por supuesto, veremos que esperemos que desarrolle criterios éticos sólidos, fuertes, basados en el respeto al bien común, la vida y dignidad de las personas desde la concepción hasta la muerte natural. Bueno, digamos entonces que vamos a hacer este programa que va a tener la particularidad de ofrecer una suerte de resumen de lo que pasó en este año. Así que comenzamos a partir del bloque que viene a pasar revista a lo que fue el 2025 en materia de bioética aquí en Por la Vida, Por la Media. Ahora hacemos una pausa musical y al regresar ya comenzamos con el análisis de lo que dejó este 2025 y lo que va a traer 2026, aquí en Por la Vida, por Radio María. Continuamos en Por la Vida por Radio María y este resumen del año 2025 comienza con una mirada a algunas noticias del ámbito eclesial. Bueno, obviamente que la noticia más trascendente, más impactante, ha sido el fallecimiento del Papa Francisco. Allá por el 21 de abril de 2025 nos enterábamos de la triste noticia, el fallecimiento del Papa Francisco. Bueno, damos gracias a Dios por su testimonio, por su vida, por su ministerio. Y obviamente que es ocasión este acontecimiento para pasar revista a algunas ideas de lo que el Papa Francisco nos dejó en materia de defensa de la vida humana, en especial en el inicio y el final de la vida. Al respecto, ¿Qué decir sobre este tema? Bueno, obviamente que el Papa Francisco hay que leerlo en el contexto de todo su pontificado, de su especial foco en la defensa de los más pobres, de los más débiles, en la elección misma de su nombre como Papa Francisco, con esa opción preferencial por los pobres, que la notamos ahora en el último tiempo y en otra de las noticias eclesiales del año, que fue esta exhortación que publicó León XIV sobre el amor y la caridad hacia los más pobres, pero que tenía como base redacción del Papa Francisco. En ese contexto, el Papa se caracterizó por una condena muy clara al aborto procurado en la defensa de los más débiles. Ya desde su primer documento programático, que fue la Evangelii Gaudium, esa exhortación apostólica donde el Papa dice, bueno, este es mi plan, la Iglesia en salida, una Iglesia que quiera anunciar a Jesucristo, pero también tiene una dimensión social, una Iglesia que se renueva, que está llamada a revisar sus estructuras, le dedica dos números a especialmente el tema de la defensa de la vida. Dice, entre los más débiles, en el 213, La iglesia quiere cuidar con predilección a los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, decía ya por 2013 el Papa Francisco. A quienes se les quiere negar su dignidad en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. O sea, hay una condena muy clara del aborto en el Papa Francisco. Ahora bien, dos características en este enfoque del Papa Francisco. Dice, el tema del aborto es una cuestión de dignidad y derechos humanos. Solía decirlo muchas veces, no es un tema solamente religioso, es un tema de derechos humanos. Y en segundo lugar, exhortaba a acompañar a las madres, especialmente a las más vulnerables. Y ahí podemos ver lo que luego se... una convergencia con todos los movimientos que hemos tenido en estos últimos años bajo el mensaje salvar las dos vidas. En el Papa Francisco encontramos esta preocupación, tanto por la vida de la madre como por la vida del niño, y la exhortación a cuidar ambas vidas. Dentro de este tema también encontramos en el Papa Francisco una preocupación muy fuerte por recibir la vida como viene. Y esto claramente responde a los intentos de impulsar el aborto de acuerdo a cuando hay una persona se detecta una discapacidad luego de un diagnóstico prenatal adverso. Y el Papa Francisco es muy claro en Amoris Laetitia en el 2016 en decir que la vida hay que acogerla como venga, sin importar sus características, ¿eh? Dice, el amor de los padres es un instrumento del amor de Dios que espera con ternura el nacimiento de todo niño, lo acepta sin condiciones y lo acoge gratuitamente. Bueno, esto es muy importante en el contexto actual, donde sabemos que hay profundos movimientos en favor del descarte de las personas con discapacidad en la etapa prenatal, y esto lo estamos notando en algunos lugares de nuestro país con personas a las que se les ofrece el aborto luego de un diagnóstico prenatal y bajo esta excusa de que hasta la semana 14 se puede abortar, de semana 14 del embarazo, sin expresar una causa. Otra característica del Papa Francisco es que denunció la mentalidad antinatalista y las presiones internacionales para imponer el aborto. El Papa no se quedó solo en, bueno, cuidemos las dos vidas, no descartemos a los más débiles, sino que también señaló el problema internacional y el problema de la demografía y la mentalidad antinatalista y las presiones internacionales para imponer el aborto. Este tema es de enorme relevancia y está presente en la exhortación Amoris Laetitia. En Amoris Laetitia llama la atención sobre el problema antinatalista y el problema demográfico. Y además dice, señala que, la Iglesia rechaza con toda su fuerza, dice en Amoris Laetitia, las intervenciones coercitivas del Estado en favor de la anticoncepción, la esterilización e incluso el aborto. Estas medidas son inaceptables incluso en lugares con alta tasa de natalidad, pero llama la atención que los políticos las alienten también en algunos países que sufren el drama de una tasa de natalidad muy baja. Como indicaron los obispos de Corea, esto es actuar de un modo contradictorio y descuidando el propio deber. Recordando al Papa Francisco, también él se refirió muy especialmente a las personas mayores y a los pacientes en situación terminal, y denunció con fuerza la eutanasia, condenó la eutanasia de suicidio asistido como una amenaza a la familia, y él puso en un lugar central a las personas mayores. Recordemos que creó la Jornada Mundial de los Abuelos y le dio una importancia le dio una gran importancia a las personas mayores en esa idea que él tenía del encuentro de generaciones. Y entonces en Amoris Laetitia de nuevo señala el problema de la eutanasia y el suicidio asistido como graves amenazas para las familias de todo el mundo. Su práctica es legal en muchos países, la Iglesia se opone firmemente a estas prácticas y siente el deber de ayudar a las familias que cuidan de sus miembros ancianos y enfermos. El Papa también conectó la defensa de la vida con el tema del cuidado de la casa común, con el tema ecológico, y eso lo encontramos en la famosa encíclica Laudato Si, donde el Papa en el número 120 dice, dado que todo está relacionado, tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. No parece factible un camino educativo para acoger a los seres débiles que nos rodean si no se protege un embrión humano, aunque su llegada sea causa de molestias y dificultades. Clarísimo el Papa en este tema. Y después, dos ideas más. El Papa acuñó la expresión cultura del descarte, que me parece a mí que tiene una enorme potencialidad comunicacional. Papa Francisco, que sería como una especie de actualización de la idea de cultura de la vida que había acuñado Juan Pablo II, y también señaló el problema tecnocrático, el problema antropológico detrás de un momento, de un tiempo histórico donde predominan las cuestiones técnicas y económicas y estamos ante una cierta de gobierno tecnocrático. Así que bueno, desde acá de Por la Vida recordamos al Papa Francisco en este repaso de acontecimientos del año. Y después, por supuesto, en el 24 de marzo de 2025 se cumplieron los 30 años de la encíclica Evangelium Vitae, documento profético que, digamos, ha tenido tanta influencia en la expansión y en el trabajo por la vida a lo largo de estos 30 años y que hay que seguir leyendo y seguir descubriendo sus riquezas y sus contenidos y su mensaje. Así que los 30 años de Evangelium Vitae para mí son uno de los hitos de la Iglesia en este año en materia de defensa de la vida y la familia, y creo que nos exhorta, nos invita a volver a leer, a volver a comprometernos para seguir trabajando por la vida. Bueno, estamos haciendo esto que es Por la Vida, por Radio María, último programa del año 2025, pasando revista a los acontecimientos que marcaron el año y que, bueno, se vinculan con la defensa de la vida, con los temas de la bioética. Pasamos revista al tema de algunas noticias eclesiales. En el bloque que viene vamos a hablar de lo que ha sido el tema dominante, que es la eutanasia, aquí en Por la Vida, por Radio María. Continuamos en Por la Vida, por Radio María, y en este programa de 30 de diciembre de 2025 estamos haciendo un balance de lo que ha sido este año en los temas de defensa de la vida y de la bioética. Y comenzamos por hablar un poco del bloque eclesial, recordando al Papa Francisco y recordando los 30 años de Evangelium Vitae. Y ahora pasamos a hablar un poco de las novedades a nivel internacional en relación a la eutanasia. Ha sido un año muy movido en este tema y lo seguirá haciendo en los próximos años. Es el tema que más se está discutiendo a nivel global, junto con maternidad subrogada. Y vamos a pasar revista en esta parte al bloque internacional. Ciertamente la noticia que más nos toca es la que viene desde Uruguay. El 15 de octubre en Uruguay se terminó de aprobar, se sancionó la ley denominada muerte digna y eutanasia, que regula la eutanasia en ese país. El texto había sido sancionado antes por la Cámara de Representantes en agosto y no se aceptaron en el Senado propuestas de modificación. El artículo que define la eutanasia es el artículo 3, que dice que es el procedimiento realizado por un médico o por su orden para tras seguir el procedimiento indicado por la ley, para provocar la muerte de la persona que se encuentre en las condiciones por ella previstas, por la ley, y así lo solicite en forma reiterada, válida y fehaciente. Las causales que habilitan la eutanasia en Uruguay son que la persona curse la etapa terminal de una patología incurable o irreversible, o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles padezca sufrimientos que le resulten insoportables. En ambos casos se exige que haya grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, tiene que ser una persona mayor de edad, con ciudadanía uruguaya y psíquicamente apta. Bueno, la ley finalmente aprobada ha sido muy criticada, tuvimos aquí varios programas dedicados a este tema, hablamos con el doctor Diego Velasco Suárez, también hablamos con el doctor Miguel Pastorino, que han sido parte del grupo Prudencia Uruguay, y la verdad es que nos da la impresión de que estamos ante una de esas, digamos, normas que marcan un quiebre en la cultura de un país porque introducen una dinámica de muerte. Recordemos que no se trata simplemente del rechazo de tratamiento, sino que se trata de una ley por la cual un médico o alguien que le ordena al médico realiza una acción para provocar directamente la muerte. Le da una sustancia, le inyecta una sustancia o le da a la persona, la persona dio su consentimiento y se le provoca la muerte, ¿no? Digamos, acá hubo muchas críticas desde el colectivo de Prudencia Uruguay, que una de las críticas fue la amplitud de motivos, que no se requiere que haya necesidad de estado terminal, que no hay garantías previas, que falta control independiente, que no se garantiza el acceso real a los cuidados paliativos, que se usan criterios vagos y riesgosos, y que amenaza a los más frágiles. En fin, Uruguay legalizó la eutanasia y esto realmente impacta en toda la región. También en Italia tuvimos el 8 de julio de 2025 un fallo de la Corte Constitucional donde se respondía a un pedido de suicidio asistido. La norma fue considerada constitucional, había un pedido de eutanasia y la norma fue considerada constitucional y se rechazó el pedido de eutanasia. Sin embargo, la sentencia sí es favorable al suicidio asistido. Entonces, se establece que el homicidio ejecutado con consentimiento de la víctima es sancionado, que la víctima consienta se va a sancionar al que mata a otro, aunque la otra persona haya consentido que lo maten. Y esto es la eutanasia. Sin embargo, la Corte Constitucional de Italia considera que no sería inconstitucional si la persona pide el suicidio y recibe ayuda para suicidarse. Esto va en línea con lo que sucede en Alemania y Suiza, que son países que se ubican en esa línea de legalizar el suicidio asistido, y algunos estados de los Estados Unidos también van en esta línea. La sentencia de la Corte Constitucional es la segunda, ya había habido una el 25 de septiembre de 2019 sobre el tema y va marcando una tendencia, también en Italia se está discutiendo el tema si va a haber o no una legislación, y la verdad es que es un fallo que tuvo un aspecto positivo, que fue rechazar la eutanasia, pero un aspecto negativo porque enfatizó que el suicidio asistido sigue, digamos, siendo considerado como constitucionalmente admitido en ese país. Otro país que está con una discusión muy intensa sobre este tema es Gran Bretaña. El 12 y el 19 de septiembre de 2025, la Cámara de los Lores, avanzó con con el estudio del proyecto de final de vida de adultos con enfermedad terminal, que a partir del 7 de noviembre de 2025 comenzaron las reuniones de comité y se extenderán durante el comienzo de 2026. Entonces, ya había habido una aprobación en la Cámara de los Comunes y ahora el tema pasó a la Cámara de los Lores en el Parlamento británico. Allí se trata de una ley de eutanasia, perdón, que las personas puedan solicitar y recibir asistencia para terminar sobre su propia vida. Se regula en detalle cómo van a ser las discusiones con el paciente, se tienen el procedimiento, las salvaguardas, las protecciones, y se le entrega al paciente la sustancia mortal para que se la administre, aunque el profesional puede asistir a la persona en ese acto. Para el proyecto que está en debate en Gran Bretaña, se aplica a personas con enfermedad terminal, que tienen enfermedad o condición de deterioro progresivo inevitable, que no se puede revertir con un tratamiento y como consecuencia de ello su muerte se espera razonablemente dentro de los 6 meses. Bien, otra noticia en este campo es la aprobación en Nueva York de una ley sobre suicidio asistido en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, un proyecto de legalización del suicidio asistido bajo el nombre de asistencia médica para morir, y esta va en línea con lo que existe ya en otros estados de los Estados Unidos que van en esta línea de una asistencia para morir, como darle la sustancia para que el paciente se la autoadministre. Es decir, en definitiva, se regula cómo se le prescribe y entrega medicación a un paciente terminal para que se provoque la muerte. La ley no contempla que otra persona distinta al propio paciente sea la que administre la medicación que provoca la muerte. Esto es en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos. Y después, las otras noticias que llegan desde el mundo tienen que ver con, obviamente, Chile, donde también ha habido proyectos de ley que están en discusión en el Congreso, en el Parlamento de ese país, para legalizar la eutanasia, y Canadá. Canadá publicó ahora en noviembre el informe, sexto informe anual sobre la eutanasia, ayuda que se llama Asistencia Médica para Morir, correspondiente al año 2024. Esto indica, este informe indica que hubo 22.535 pedidos, de los cuales se aplicaron 16.499 eutanasias, es decir, un aumento de 6,9% en relación a 2023. Sigue el aumento, ya venía habiendo aumento en los últimos años, y lo que hubo es un aumento también de pacientes no elegibles en comparación con 2023, estamos hablando de 2024, digamos. Los casos no elegibles sí aumentaron en un 45%, aumentaron de 915 a 1.327, lo cual, bueno, indica por lo menos una mayor restricción en la aplicación de la... hay mayor número de revocaciones y más número de pedidos. No obstante, el número sigue creciendo de pedidos totales y también crece el número de muertes totales. Hubo muertes, han sido 8% de las muertes por estos, el crecimiento de muertes de un año a otro en Canadá. Y después, al principio de año, tuvimos en Canadá, hacia el 8 de mayo, una nota en la que se da cuenta, publicada por profesor Lemens, donde se da cuenta de dos informes publicados por el jefe de la Oficina Forense de Ontario, Canadá, donde se da cuenta de algunos problemas que se presentan en relación con que los pacientes que renuncian al consentimiento final, que es, digamos, en la ley de eutanasia de Canadá, el paciente da un primer consentimiento, hay un tiempo de reflexión y debe dar un segundo consentimiento. Pero a veces el paciente renuncia por adelantado a ese consentimiento final, que tiene por finalidad que pueda pensar, deliberar y decidir si quiere o no la eutanasia finalmente. Y al parecer, bueno, hay una serie de problemáticas que rodean a cómo la persona renuncia, invoca la renuncia, y problemas vinculados con que no se cumple en definitiva ese periodo de reflexión que se suponía que iba, que era una manera de darle más, cuidar más a la persona en cuanto que no haya consentimientos forzados. En última instancia siempre estamos hablando de que se la va a matar a la persona, no se le está cuidando de nada, pero por lo menos le trataban de dar un tiempo para la reflexión. El otro informe preocupante en Ontario, Canadá, contempla los problemas de él en el mismo sentido cuando una persona pide que no tener que esperar estos 10 días de reflexión entre el pedido inicial y la ratificación por escrito, sino que le hagan la eutanasia en el mismo día o al día siguiente. Y esto tiene que ver con algunos problemas que plantea esto y, bueno, se estudian estas cuestiones entre los síntomas de preocupación que despierta la eutanasia en Canadá, porque ha sido el país con un crecimiento más rápido de cantidad de casos, con eutanasia que se aplica a muchísimas personas y que está generando mucha controversia social, porque a veces hasta se aplica a personas por motivos sociales, y esto plantea problemas. Esto llevó a que se exista una discusión y veremos cómo evoluciona para el año que viene. Bueno, entonces, estas son algunas noticias del año en lo que hace a eutanasia en el plano internacional, y en el bloque que viene vamos a ver noticias de la eutanasia en el plano local de la Argentina. Aquí en Por la Vida, por Radio María. Continuamos en Por la Vida por Radio María. Estamos pasando revista a las noticias más relevantes del año que está terminando. Y decíamos en el bloque anterior que vamos a considerar en este bloque los temas vinculados con el fin de la vida en la Argentina. Y bueno, acá tenemos que hablar de algunas novedades que son, en primer lugar, que se han vuelto a presentar varios proyectos de ley en el Congreso de la Nación para legalizar la eutanasia, el suicidio asistido en nuestro país. En definitiva, el fin del año 2025, perdón, encuentra a nuestro país con una presentación de al menos 5 nuevos proyectos de ley de legalización de la eutanasia. En total son 9 los proyectos, 5 del 2025 y 4 de 2024. La verdad es que uno, cuando mira lo que sucedió, podría decir que la aprobación de la ley en Uruguay disparó el interés de los legisladores argentinos para sacar una ley similar en la Argentina. Así se presentaron proyectos a favor de la eutanasia por los diputados Nieri y otros el 20 de noviembre de 2025, Agost Carreño y Pichetto en 12 de noviembre de 2025, Ardoain y otros el 11 de noviembre de 2025, Cobos el 17 de octubre de 2025, que esos son los nuevos de este año. en diputados. Y en el Senado hay un proyecto de García Larrauru el 4 de noviembre de 2025. A eso se suman los que venían ya de 2024, que eran en diputados uno de Pichetto, uno de Gailiar y otros, y otro de Esteves y otros, y en el Senado de Juri y Suárez. Y con eso tenemos los 9 proyectos de ley. Hay que decir que la mayoría de los proyectos contemplan la eutanasia y el suicidio asistido para personas con enfermedad grave incurable o padecimiento grave crónico imposibilitante que sufran, tengan una condición de dolor que consideren intolerable. Hay distintas redacciones, distintos pasos que no viene al caso ahora comentar, pero tenemos así en Argentina una realidad de proyectos de ley favorables a la eutanasia que encontró en la última parte del año una, digamos, un estímulo con ocasión del debate en Uruguay. No se llegaron a tratar, no hubo reunión de comisión ni en diputados ni en senadores para tratar los proyectos de eutanasia. Sin embargo, pareciera que en 2026 va a haber debate en comisión sobre este tema. Todo indica que será un año donde este tema saldrá a la luz. No está incluido como proyecto en las extraordinarias del Congreso, así que habrá que esperar a marzo de 2025 que se constituyan las comisiones y que empiecen a analizar estos proyectos. Así que la novedad en Argentina es que luego de la aprobación de la eutanasia en Uruguay, los legisladores comenzaron a buscar de nuevo la legalización de la eutanasia en nuestro país y tenemos 9 proyectos con estado parlamentario al mes de diciembre de 2025. Cabe aclarar que los proyectos que venían de 2024 perderán estado parlamentario el 28 de febrero del año que viene, con lo cual habrá que ver si se presentan de nuevo o no y cómo queda la lista final de proyectos para el debate del año que viene. La otra novedad en la Argentina fue un caso ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Lo tratamos en nuestro programa, dedicamos un programa a hablar de esta sentencia, una sentencia que se dictó en el caso de una señora que pidió que le apliquen la eutanasia. El Tribunal de Primera Instancia había rechazado este pedido porque dijo esto está prohibido por ley y además es una forma de homicidio. Lo apeló, fue a la Cámara de Apelaciones y rechazaron esto. Rechazaron en realidad que se inicie la causa. Se consideraron, miren, no podemos iniciar una causa para discutir algo que está prohibido por ley. Y fue a la Suprema Corte de la Provincia y la Suprema Corte de la Provincia hizo una revocación parcial. ¿Por qué? Porque entendió que cabía dar por iniciado el litigio para que comience a tramitar, pero no como un amparo, que era lo que pedía originalmente la paciente, sino como un juicio ordinario, donde se debate el fondo del asunto. Realmente una decisión muy rara, porque los tribunales no son el lugar para discutir una política como la de la eutanasia, ¿no? Es decir, eso se discute en el Congreso. El Congreso es el lugar de la República donde se debaten estos temas y obviamente nosotros esperamos que sea rechazado. Pero evidentemente para la Corte de la Provincia de Buenos Aires hay un interés en que esto comience a ser debatido y por eso esta sentencia tuvo bastante impacto mediático y generó preocupación. Cabe señalar que la sentencia se ocupó de ordenarle al Ministerio de Salud de la provincia que ponga a disposición de la paciente que había iniciado la causa todos los medios para el manejo del dolor y los síntomas asociados al dolor y eventualmente, de ser aceptado por ella, provea de un sistema de internación domiciliaria que responda a sus necesidades específicas. Esto es un tema súper importante porque muchas veces la gente plantea este deseo de morir o de acelerar la muerte, pero porque no tiene cuidados paliativos y no tiene los medios para administrar el dolor. Y acá se le indicó que se trabaje sobre eso, el manejo del dolor. Entonces, tuvimos esta sentencia que no es una sentencia que decida la eutanasia, sino que permite iniciar una causa de eutanasia. Recién es el primer paso, pero bueno, generó mucha preocupación todo lo referido a esta sentencia. Después, por otro lado, tenemos en el campo del fin de la vida el tema de los cuidados paliativos. La novedad es que en el presupuesto que se presentó ante el Congreso en 2026 se notaba una disminución en el número de pacientes atendidos, no se incrementaba el número de pacientes que se proponía, al contrario, se reducía, pasaban de a 1.100 pacientes, cuando en 2024 habían sido, la meta eran 3.350 y en 2023 3.096, ahora el objetivo eran 1.100 pacientes atendidos con opioides, ¿tá? No hay referencias tampoco a la ley 27, a la ley de cuidados paliativos en la ley de presupuesto, lo cual es una, un retroceso, porque la ley de cuidados paliativos ordena que se incluya partidas para cumplir este tema. Obviamente hay partidas para cuidados paliativos, pero lo lógico sería que se mencione la ley, que se trate de cumplirla plenamente. Y después los cuidados paliativos aparecen mencionados en el contexto de la atención del cáncer y no también a otras consideraciones, pacientes no oncológicos, y tampoco a otra de las metas o funciones que tiene la ley. Entonces, hay preocupación porque, en definitiva, los cuidados paliativos, que son tan importantes para paliar el dolor y para ir a las situaciones de fondo, que son las que nos preocupan y que están motivando estos proyectos de los legisladores que quieren legalizar la eutanasia, en definitiva, se podrían solucionar si se buscara atender a los cuidados paliativos. La otra novedad es que en octubre de 2025 publicamos desde la Universidad Católica Argentina un libro sobre el régimen jurídico de los cuidados paliativos en Argentina. Quisiera destacar este libro y indicarles que está a disposición gratuita para todo el que quiera descargarlo. Es una producción académica que recoge las publicaciones que se hicieron en el marco de un proyecto de investigación en la Universidad Católica Argentina. Ahí, para todo el que quiera conocer más sobre cuidados paliativos, este libro está allí a disposición. Y a nivel internacional, pero también referido a la Argentina, se publicó en 2025 el informe sobre la situación de los cuidados paliativos en la Argentina. Este informe hecho por la Universidad de Navarra, por el Observador Global de Cuidados Paliativos, Observatorio Global de Cuidados Paliativos, informe sobre la situación de los cuidados paliativos en Argentina según los indicadores de la OMS. Este es un trabajo que se publicó, que dirigió la profesora Vilma Tripodoro y un equipo de la Universidad de Navarra, que además contó con un grupo consultor y que, bueno, que realmente contiene toda la información sobre cuidados paliativos en la Argentina. Esto completa la información que podemos decir sobre lo que pasó este año en relación a los temas de fin de la vida en la Argentina. Así que, bueno, vamos cerrando este bloque. Y pasamos ahora al análisis en el bloque siguiente, de los temas vinculados con la maternidad subrogada, otro tema que también ha tenido mucha controversia en nuestro país en este año. Así que estamos haciendo esto que es Por la Vida, por Radio María.
Thank you.
Continuamos en Por la Vida, por Radio María. Y otro de los temas que ha sido eje de los debates en bioética durante 2025 ha sido el tema de la maternidad subrogada. Ustedes saben que cuando hablamos de maternidad subrogada nos referimos a esa práctica que consiste en que unos requirentes de una que recurren a una técnica, a un centro de fertilidad, pactan con una mujer que geste, que lleve adelante la gestación de un niño y que al nacimiento lo entregue a los comitentes, a los que pidieron la técnica. Lógicamente esto ha dado lugar a muchísimos problemas de tipo ético, vinculados obviamente con la cosificación del niño, que es convertido en una mercancía, la cosificación del cuerpo de la mujer, de la gestante, que su cuerpo es tomado como si fuera una, digamos, un simple contenedor y lo que se llama el vientre de alquiler, y esto plantea un problema ético también, y que ha dado lugar a muchísimos problemas vinculados con la explotación de mujeres en todo el mundo. Y en este sentido, a nivel internacional, en el año 2025 tenemos muchísimas noticias. Realmente hay que señalar que las noticias que llegan desde el plano internacional son muy auspiciosas. En primer lugar, la noticia de continuidad con años anteriores es que el 4 y 5 de junio se realizó la tercera conferencia de Casablanca. Casablanca, la declaración de Casablanca es el nombre bajo el cual se agrupan instituciones y referentes a nivel internacional que propugnan la abolición de la maternidad subrogada y que promueven que se dicte un tratado internacional a nivel de las Naciones Unidas para prohibir completamente cualquier tipo de maternidad subrogada. ¿Por qué? Porque como la gente viaja de un país a otro para hacer estos contratos y se van encontrando países que se convierten en destino y donde sus mujeres más vulnerables se prestan a este tipo de contratos, realmente genera muchísima preocupación esto a nivel internacional y se señala que no basta solo con abordarlo desde el plano puramente nacional o incluso regional, sino que hace falta un compromiso global. Entonces, esta es la tercera conferencia o congreso internacional que se realiza a nivel global. El primero fue justamente en Casablanca, en Marruecos, en 2023, y desde entonces se han repetido en todo el mundo y esta vez tocó en América Latina. Así que esto marcó una fuerte presencia en América Latina, aunque hay que decir que, lamentablemente, a fin de año se conoció que el Tribunal Constitucional de Perú se pronunció a favor de la maternidad subrogada en ese país, lo cual es una respuesta justamente a contraria a lo que había pedido la declaración de Casablanca. Lamentablemente, Perú no respondió a los argumentos y a todas las razones que le hizo saber este encuentro que se hizo en Lima, en específicamente la Universidad de Piura. A nivel internacional, una noticia de enorme importancia fue la actuación de la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y sus consecuencias, Rem Al-Salem. Esta relatora especial, la señora Al-Salem, la doctora Al-Salem, emitió el 14 de julio de 2025 un informe que se llama Las diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de la maternidad subrogada. Es el primer documento de tipo internacional en el ámbito de la ONU que claramente señala el problema de la maternidad subrogada como una forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Es un informe de 22 páginas, que está estructurada en 10 capítulos y que abarca distintos temas como lo terminológico, las mujeres que están afectadas y las niñas afectadas por la subrogación, las causas y las consecuencias de esto, por qué hay una forma de violencia en este contexto, quiénes son los perpetradores de la violencia, qué otros impactos tienen niños y niñas este tema, cuáles serían los estándares de derechos humanos aplicables y saca conclusiones y recomendaciones. Es un complejo documento que tiene 19 recomendaciones que indican, promueven sobre todo la abolición de la maternidad subrogada, pero que mientras no se haya dictado la abolición, se tomen las medidas para prevenir más daños y que también haya prohibiciones a nivel local, a nivel de cada país. Este informe es muy importante y ha dado lugar a varias consecuencias, como por ejemplo que en el marco de la Asamblea General de la ONU que se hizo en octubre, en el marco de una reunión plenaria del Comité sobre Cuestiones Sociales, Humanitarias y Culturales, la misma relatora, Al-Salem, presente este informe, por lo cual, ante un comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hizo llegar este informe con el problema de la maternidad subrogada. Esto es importantísimo. La doctora Al-Salem remarcó que las mujeres utilizadas como madres subrogantes son sometidas a violencia física, psicológica y económica, que se viola su dignidad y sus derechos fundamentales, que los niños nacidos por gestación subrogada son separados al nacer de la única madre que han conocido. Nacer por gestación subrogada es comenzar la vida con una ruptura y una pérdida. Ninguna sociedad puede progresar normalizando la venta del cuerpo de las mujeres. Esto no es amor, es violencia. Al igual que la prostitución, la gestación subrogada explota a las mujeres por ser mujeres. Aconsejó a los estados que debemos criminalizar a quienes compran y lucran con esta práctica, nunca a las propias mujeres. El objetivo es ser claro, abolir la gestación subrogada en todas sus formas. Un hito, entonces, que se haya hecho el documento en julio y después presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el campo internacional, otro hito indudable en esta materia nos viene de España. En España ya hace varios años que existen casos que se llevan a los tribunales planteando distintas formas de legitimación de la maternidad subrogada. Y sistemáticamente el Tribunal Supremo de España dicta sentencias rechazando los pedidos de gestación subrogada. En este caso fue el 25 de marzo de 2025 que se desestimó una demanda que pretendía impugnar la filiación materna y se rechazó el planteo en favor de la maternidad subrogada. Una sentencia importante en España que va marcando una tendencia en ese país muy firme de rechazo de la maternidad subrogada. Y en la última parte de este bloque quisiera detenerme en lo que pasa en la Argentina. La Argentina tiene claramente prohibida la maternidad subrogada porque cuando se da luz, la madre queda determinada por el parto. O sea que no se puede, la maternidad no se puede acordar por contrato. O sea, no se puede acordar, no, a pesar de que yo doy a luz, que figure como hijo tuyo. Esto va en contra de las normas de filiación, que son normas de orden público, y así lo dijo la Corte Suprema. A menudo encontramos con algunos que dicen que en la Argentina hay un vacío legal en maternidad subrogada. Esto no es correcto. En Argentina no hay ningún vacío legal. En Argentina la maternidad subrogada está prohibida, porque está prohibido hacer acuerdos que pongan en disponibilidad los vínculos filiatorios. La filiación de una persona no se determina, no está privatizada, se determina en sede judicial. Si hay algún problema filiatorio, hay que ir a los jueces y se establecerá la adopción o lo que fuere. Entonces, esto está claro. Sin embargo, hubo alguna sentencia que hizo lugar a la maternidad subrogada en nuestro país durante este año, lo cual es preocupante porque ya hay un fallo de la Corte sobre este tema. Pero no solo eso. Se han presentado distintos proyectos de ley y al momento de a diciembre de 2025 son 6 los proyectos de ley con estado parlamentario, aunque algunos de ellos son de 2024 que perderán estado parlamentario en febrero, a fines de febrero del año que viene. Entonces, los proyectos son en general tienden a regular y a favorecer la maternidad subrogada con distintos matices, algunos ponen alguna limitación, en general son muy pocas las limitaciones. Son 4 proyectos en la Cámara de Diputados, dos proyectos en el Senado de la Nación, que son todos favorables a la maternidad subrogada. Entonces, ¿qué situación nos encontramos en la Argentina? La maternidad subrogada está prohibida por ley, en el sentido que no es que esté prohibido el contrato, está prohibido hacer pactos sobre la filiación de un hijo. Entonces, cuando da luz, se determina por el parto. Madre es la que da luz, lo dice el artículo 562 del Código Civil, en el contexto de la filiación por técnica de reproducción humana asistida. Y, sin embargo, entonces, se han presentado proyectos de ley que pretenden regular, legalizar la maternidad subrogada en nuestro país con distintas variantes, modificando el Código Civil en general y estableciendo distintos tipos de mecanismos para analizar si va a haber o no control judicial, si va a haber algún tipo de remuneración o no y otras cuestiones. Nosotros somos partidarios, como decíamos antes, con el Grupo Casablanca, de que no se regule, de que se mantenga y que incluso se profundice la prohibición de la maternidad subrogada. Y esto va en línea con estas tendencias internacionales que les contábamos y estos debates en la ONU de los que dábamos cuenta. En todo caso, 2025 ha sido un año muy intenso en el debate sobre maternidad subrogada y también se prevé que haya un debate en la Argentina en 2026. Veremos qué nos trae el 2026 en esta materia, pero el hecho de que haya seis proyectos de ley no es muy auspicioso. Hay que decir que algunos de esos proyectos en la Cámara de Diputados son de 2024, solo uno es 2025, y en la Cámara de Senadores uno es de 2025 y otro de 2024. Lo esperable, lo que probablemente pase, es que los legisladores vuelvan a presentar los proyectos que ya perdieron el estado parlamentario y tengamos un debate sobre este tema el año que viene en la Argentina. Veremos qué termina de pasar. Argentina tiene una fuerte tradición de tratar de evitar la manipulación de los elementos de la identidad de los niños, el derecho a la identidad, pero también tiene una fuerte tradición muy favorable a las técnicas de reproducción humana asistida, sus distintas variantes, y también a esta idea de que, bueno, lo que se puede hacer por técnicamente debería permitírselo. Sin embargo, hay que decir que cuando se debatió la maternidad subrogada en el marco del proyecto del Código Civil en 2012-2013, el Congreso rechazó incluir la maternidad subrogada. Estaba incluida en la redacción inicial del proyecto del Código Civil y Comercial y finalmente el Congreso rechazó incluir la maternidad subrogada. Con lo cual, hace 10 años, que se cumplieron 10 años del Código Civil y Comercial de su entrada en vigencia, hace 10 años Argentina rechazó en el Congreso la posibilidad de legislar sobre maternidad subrogada. Veremos qué pasa ahora en 2026 en el Congreso en esta materia. Estamos haciendo esto que es Por la Vida por Radio María. Estamos pasando revista al año 2025, año que se está terminando. Y hemos pasado revista entonces a las novedades vinculadas con la maternidad subrogada, tanto en el plano internacional como en el plano local de Argentina. Vamos ahora a una pausa musical y continuamos en Por la Vida por Radio María. Thank you. Estamos en Por la Vida, por Radio María, estamos pasando revista a algunas novedades del año 2025 y haciendo un resumen de lo que ha sido el año más bien y algunas noticias vinculadas con la defensa de la vida, con la bioética, que son relevantes para nuestro análisis. Algunas misceláneas vamos a, en este bloque vamos a hablar de cosas varias. La primera es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tuvo como eje la desaparición forzada y ejecución de dos personas en Mendoza, en las que habían en el año 2000, estamos hablando de hechos del 25 de marzo del 2000, y que recién ahora, el 28 de agosto de 2025, la Corte Interamericana dicta sentencia. El caso tiene interés porque entre las víctimas se encuentra una niña por nacer. En el momento de los hechos, una de las víctimas, el señor Rodríguez, tenía una hija por nacer, su esposa estaba embarazada, y esta niña, que hoy tiene ya 25 años, es considerada una víctima para el sistema interamericano. Esto tiene una enorme importancia simbólica, además de la reparación para la persona que sufrió los daños por los hechos. Argentina reconoció la responsabilidad internacional en forma parcial en esta materia. Ustedes saben que cuando un Estado es condenado, o mejor dicho, es acusado ante el sistema interamericano, a veces los Estados reconocen su responsabilidad, con lo cual la Corte Interamericana, al dictar sentencia, tiene, por así decirlo, allanado el camino. Pero lo novedoso es que esta sentencia se detiene en la consideración de esta niña por nacer como víctima. Esto aparece de forma muy clara en el voto de un juez, el juez Borea Odría, que es de Perú, que señala en su voto que el caso presenta la particularidad de que estaba en juego la existencia, ya había comenzado a existir, estaba en el vientre de su madre, la víctima, la señora Rodríguez Fernández, y esto, dice este juez, es un elemento fáctico y jurídico de trascendental importancia. Esta circunstancia no es un mero dato accesorio, sino que resulta determinante, dice el juez en su voto particular, determinante para comprender la integralidad de las afectaciones derivadas de los acontecimientos objeto del presente proceso y remarcar de forma muy clara cómo se expresa ese derecho a quien ya ha sido concebido por hombre y mujer. El juez recuerda el derecho que el pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana, establece de manera inequívoca que toda persona tiene derecho a que se respete su vida desde la concepción, y que esta norma convencional, que es de obligatorio cumplimiento para el Estado argentino, reconoce y obliga a la defensa de la vida desde la concepción y, consecuentemente, la titularidad de sus derechos fundamentales desde ese momento. Por lo tanto, dice el juez, la mujer, Rodríguez Fernández, no solo es víctima por los efectos que los hechos pudieron tener sobre su desarrollo posterior, sino porque el momento mismo de su ocurrencia ella ya era persona titular del derecho a la vida y de la protección especial que el ordenamiento jurídico le otorga al nasciturus, al por nacer. Esta calidad de sujeto de derechos desde la concepción hace incuestionable su condición de víctima directa de las violaciones. El juez también expresa, considera que la mayoría, al haber omitido alguna consideración sobre este punto, perdió una oportunidad, dice, es una oportunidad perdida para desarrollar de manera más robusta la protección convencional del derecho a la vida desde la concepción y para visibilizar plenamente la dimensión de las afectaciones sufridas por quien, aún no nacida, ya se encontraba dentro del ámbito de protección del ordenamiento jurídico. Bueno, un fallo importante que nos viene a recordar que la persona existe desde la concepción, pero ahora esto en el campo de los derechos, en el campo del derecho internacional de los derechos humanos, tiene una relevancia importante para nuestro país. Además, nuestro país efectivamente era el condenado. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo durante este año un comentario, una opinión consultiva el 29 de mayo de 2025, que está dedicada al tema de la emergencia climática y los derechos humanos. En el marco de esa opinión consultiva avanzó con un tema que realmente es un exceso en su competencia y que no tenía ninguna competencia para hacer, porque señaló que debían los países reconocer a la naturaleza y sus componentes como sujetos de derechos. Esto es en el marco de una opinión consultiva que había recibido de Chile y de Colombia y que tenía que opinar sobre cuáles sean las obligaciones de los estados en materia de emergencia climática. Pero la Corte va más allá y dice que hay que reconocer a la naturaleza y sus componentes como sujetos de derechos, lo cual no tiene ningún fundamento en la Convención Americana, no tiene ningún fundamento en en la propia jurisprudencia de la Corte, y realmente es un pronunciamiento muy criticable, ¿no? Por ejemplo, se cita al Papa Francisco en el documento Laudato Si, pero el Papa Francisco en Laudato Si expresamente dice que la defensa, la preocupación por la casa común no significa igualar a todos los seres vivos. En el número 4, una nota al pie, dice, esto no significa igualar a todos los seres vivos, quitarle al ser humano ese valor peculiar que implica al mismo tiempo una tremenda responsabilidad. Estas concepciones terminarían creando nuevos desequilibrios por escapar de la realidad que los interpela. Entonces el Papa habla del antropocentrismo moderno. No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin adecuada antropología. Entonces, un antropocentrismo desviado no necesariamente debe dar paso a un biocentrismo, sino que hay que buscar un antropocentrismo correcto, que integre también y que hable de la responsabilidad del ser humano frente a la creación. Bueno, esto pasó este año, es una noticia que no ha sido muy comentada, es más jurídica, pero que habla de también los excesos que a veces se dan en el campo de los derechos de los derechos humanos cuando se pretende dar a la naturaleza como si fuera un sujeto de derecho. También la expresión sujeto de derecho es complicada porque no está en la convención, ni la Corte tiene atribuciones para inventar sujetos de derecho, ¿no? Además, los sujetos de derecho son las personas humanas. Y ¿en qué sentido la naturaleza es sujeto de derecho? ¿Quién la representa? ¿Cuáles serían sus derechos? O sea, esto realmente es un exceso. Lo que no significa que el ser humano no tenga deberes hacia la naturaleza. Existe un montón de deberes, que está bien que exista, pero eso no significa que haya derecho, porque el derecho es una realidad humana, el derecho es una realidad que se vincula con la dignidad de la persona humana, con ese ser en relación, con ese ser social, que ante el otro tiene que reconocerle y dar a cada uno lo suyo. Y eso es lo que es el derecho, ¿tá? Bueno, en los Estados Unidos también hubo una serie de fallos interesantes. Me voy a detener a recordar uno, que fue el fallo Mahmoud contra Taylor de la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde se estableció la Corte Suprema de los Estados Unidos el 7 en junio, perdón, el 27 de junio de 2025. Que los padres tienen derecho a excluir a sus hijos de clases escolares que consideren que socavan sus creencias religiosas fundamentales. Esto a raíz de que en un condado de Maryland se había introducido una serie de textos sobre temáticas LGBT en la currícula de primaria de escuelas públicas, y los padres inicialmente podían sacar a sus niños de esos espacios curriculares, pero después se eliminó esa opción. Entonces, justamente esa eliminación de la opción fue lo que motivó que los padres inicien una causa judicial que llegó a la Corte Suprema y que ganó en la Corte Suprema por opinión mayoritaria la defensa del derecho de los padres a dirigir la educación religiosa de sus hijos, revitalizando un precedente que ya existía en esta materia. El doctor Juan Bautista Eleta escribió un comentario en centrodebioética.org y allí me remito para que quiera profundizar en algo este tema de enorme actualidad en todo el mundo. La otra cuestión que quisiera mencionar es un mensaje del Papa que hubo este año sobre inteligencia artificial y salud. Comentamos con Monseñor Bochatey hace unos programas este tema de la importancia que le da al tema de la inteligencia artificial el Papa León XIV y dos seminarios que se hicieron en Roma en noviembre de 2025 sobre inteligencia artificial y salud y inteligencia artificial y medicina y el desafío de la dignidad humana. Algunas cosas que a mí me llaman la atención en lo que el Papa ha dicho sobre este tema y que lo comentamos como señor Bochatey, es la importancia que el Papa da. Obviamente, los dos grandes principios en esta materia son dignidad y bien común, es decir, la persona humana y el bien común. Toda la enseñanza de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, está basada en esta idea. Nosotros defendemos la dignidad de la persona humana, pero también la de persona humana está en una sociedad y en esa sociedad se busca el bien común. Si uno proyecta, puede ver detrás de esto los principios que señala la Constitución Gaudium et Spes, en ese gran primera parte antropológica, donde señala, bueno, la dignidad de la persona humana y la persona humana en sociedad con la dimensión del bien común. Y entonces, en este sentido, el Papa llama la atención en materia específicamente de salud sobre un tema que es muy importante, que es no clasificar a las personas, no hacer scoring de personas, no ponerle puntaje a las personas en razón de sus condiciones de salud. Es decir, uno de los desafíos de la inteligencia artificial es, bueno, yo conozco mucho, puedo crear algoritmos, pero también existe la tentación, especialmente cuando llega el momento del gerenciamiento en salud, de considerar a la persona humana como parte del algoritmo, como un algoritmo más. Y el ser humano no es un algoritmo más. Y eso podría dar lugar a que uno clasifique pacientes y diga, bueno, este paciente tiene más chances que este otro. Entonces, el algoritmo decida a quién atender o a quién no atender. Y esto sería realmente contrario a los principios de la medicina, los principios de la salud pública, los principios de una república donde las políticas tratan de atender a todos y, por supuesto, a buscar el bien común. Por cierto, en materia de salud siempre es problemático cómo priorizar la atención en salud. Pero siempre se trata, ante todo, las prioridades más importantes, más urgentes, más vinculadas con la vida humana y de allí en adelante, de acuerdo a los recursos, se van haciendo prioridades de justicia distributiva sobre cómo atender en salud. Pero nunca perdiendo de vista la dignidad de la persona humana. ¿Por qué? Porque el algoritmo, la idea de que todo es dato, nos puede hacer perder de vista esa dignidad. Entonces pensamos que todo es dato y que en última instancia son todos cuerpos y los cuerpos hay que organizarlos y procesarlos y clasificarlos de acuerdo con sus posibilidades de vida. Y entonces esto podría dar lugar a formas muy inhumanas de atención o de discriminación. El Papa llamó la atención sobre este problema en uno de los mensajes que dio en estos seminarios que se hicieron en la Santa Sede en noviembre de 2025. Y bueno, me parece a mí que allí hay toda una línea de trabajo muy importante en materia de salud pública, en materia de criterios de éticos en inteligencia artificial y salud, que hay que rescatarlos. Pues bueno, recordemos que para el Papa León XIV el tema de la inteligencia artificial está en el centro de su pontificado, como él mismo expresó y como él mismo explicó al momento de la elección del nombre y de plantearse cómo ve la Iglesia en este tiempo. Entonces, la inteligencia artificial, que nosotros habitualmente asociamos con algunos programas que nos revuelven, con quien hablamos, es en el fondo una capacidad de programación, una capacidad de organización de la información y de toma de decisiones que nunca puede perder el horizonte humano, el horizonte de la prudencia, el horizonte de la justicia y dentro de la justicia más específicamente el cuidado de la dignidad de cada persona y de la noción de bien común. Así que me parece a mí que esto es otro de los grandes temas que nos deja este año que se va. Y en el campo de las pérdidas, ya hablamos al principio del programa de la partida del Papa Francisco, no quisiera terminar el programa sin recordar al querido profesor Eduardo Martín Quintana, fallecido el 26 de julio de 2025, un reconocido profesor de bioética y de derecho, jurista, fue vicerrector de la Universidad Católica, bueno, ocupó un montón de responsabilidades, generó toda una cultura, formó un montón de discípulos en materia de derecho y bioética, y ha dado y de filosofía del derecho, y era miembro de la Academia de Ciencia Nacional de Derecho y la Academia de Ciencias Morales y Políticas, donde dirigía el Instituto de Bioética de esta academia, sucediendo al querido doctor Hugo Viglio. Bueno, un recuerdo muy especial para el doctor Eduardo Quintana. Bueno, también por supuesto al término de este año, un recuerdo para todos nuestros fallecidos, quienes, todos los que han partido este año, en mi caso personal quisiera recordar especialmente a Guillermo, también a Monseñor Carlic, quisiera recordar a Juan Carlos y a Agustín Stellatelli, que partió también este año. Vamos a hacer una pausa en esto que es por la vida. Ya llegamos al final del programa y vamos a ir completando con algunas reflexiones sobre lo que se viene. Y desde ya, gracias por habernos acompañado durante todo el año, durante todo el ciclo, en una nueva, bueno, un nuevo ciclo de Por la Vida en Radio María. Hacemos una pausa y ya venimos para el cierre. Continuamos en Por la Vida por Radio María y llegamos al final de nuestro programa, en nuestro ciclo 2025. Tiempo de dar gracias a Dios por todos los beneficios recibidos de su mano. Bueno, encomendarle a nuestros difuntos, a las personas que están pasando alguna dificultad. Y bueno, también plantearnos con esperanza para el año que viene, la esperanza de que se pueda seguir trabajando por la vida de todos, de los que están por nacer, de los que están en la etapa final, también de los ya nacidos y los que están pasando por situaciones de pobreza, que nuestro país pueda dar salud para todos y lograr esa plena inclusión en el trabajo y en la dignidad del trabajo para todos. Y sobre todo por los más necesitados, pedimos para el año que viene, por las familias, por la unidad de las familias es nuestra intención, y también por la defensa de la vida. Creo que de este resumen que hicimos hoy del 2025 también quedan claros los desafíos para 2026. Indudablemente que el primer desafío lo va a significar el debate de eutanasia, es probable que se dé en el Congreso de la Nación, ya se vienen preparando, los medios están presentando noticias sobre esta cuestión. Nosotros mismos hemos dado cuenta de los proyectos de ley en la materia y es probable que el tema encuentre un debate intenso durante 2026 y ojalá que nuestro país opte por la vida, opte por no legalizar la eutanasia y en cambio por adoptar todas las medidas para promover y realmente garantizar los cuidados paliativos para todos. Otro debate indudablemente que se dará, lo que es probable que se dé, es el de la maternidad subrogada. Nuestro país está en el foco de este tema por casos resonantes que han impactado a nivel internacional. Nuestro país fue durante muchos años un receptor de turismo reproductivo. Desde distintos lugares del mundo venían a buscar niños gestados en la Argentina y cuyas madres los entregaban al nacer por estos contratos, con situaciones de vulnerabilidad que están siendo estudiadas en sede judicial. Y todo esto ha dado lugar a una enorme controversia, a proyectos de ley en la materia, a intentos de cambiar la legislación que prohíbe la entrega de los niños al nacer a los niños que quedan determinados, la paternidad queda determinada por el parto, como dice el Código Civil y Comercial, y lo dice claramente además la Corte Suprema. Veremos qué pasa en 2026 si estos proyectos de ley toman vuelo en el Congreso de la Nación y estaremos atentos a ese debate que ciertamente va a marcar otro de los temas de la bioética del 2026. Por supuesto, no nos olvidamos que en nuestro país rige la ley de aborto. Hoy, justamente 30 de diciembre de 2025, se cumplen 5 años de la aprobación de la ley, una ley inicua, una ley injusta, una ley inconstitucional, que esperamos que sea en algún momento derogada y que se vuelva a defender a las dos vidas en nuestro país. En el mientras tanto, está el desafío de continuar trabajando por la maternidad vulnerable, para dar razones a las madres que hoy piensan en abortar, razones para no hacerlo, trabajar por la adopción, por la mejora de la adopción, que permita realmente que la trágica decisión de abortar no se llegue a concretar y que en su lugar los niños, que quizás no son deseados, puedan encontrar la adopción como una solución a la situación. Obviamente que también la adopción es una demanda para varios, en varios sentidos. También hay mucha realidad de niños ya nacidos y con más edad que también necesitan la adopción. Estos desafíos también indudablemente se continuarán entrelazando con los desafíos de la inteligencia artificial, tema que se seguirá siendo eje de debates, sigue siendo un tema que convoca a muchísima gente y entonces estaremos atentos a todos esos debates a nivel internacional y local. Y especialmente la inteligencia artificial aplicada a la salud y a la medicina. En definitiva, la esperanza que se cerró con este año jubilar, este año de peregrinos de la esperanza, el lema del año jubilar, se cierra ahora el año jubilar, que la esperanza siga siendo nuestro norte, que tengamos todavía este compromiso de trabajar por la vida, sabiendo que el compromiso nace del amor y de la dignidad, del amor y del compromiso por la dignidad de cada uno y el trabajo por el bien común. Y en el caso de los que profesamos la fe cristiana, de nuestro don, el don de Dios, el don de la gracia que nos mueve a amar a los hermanos. Gracias a Federico Stucker en la operación, a Adriana Gile en la producción, gracias a todo el equipo, los columnistas Pedro Crespi, María Justa Repiel, Sofía Beltrán y Daniel Vargas, Laura Nijamín, que se incorporó este año joven y con un gran futuro, y a Inés Frank, Inés Candizano y Rodrigo Bustos, con quienes hacemos este programa desde hace muchísimos años y que siempre es un gusto compartir con ustedes. Gracias a ustedes por abrirnos sus casas, gracias a Radio María por la confianza de darnos aire a quienes trabajamos en los temas de la bioética y si Dios quiere nos encontraremos en 2026 para seguir reflexionando sobre los temas de la vida y la familia. Muy feliz año, nos encomendamos a la Virgen, a San José y al Niño Jesús, para que bendiga a las familias argentinas, bendiga a las madres y a los niños por nacer, bendiga a los pacientes en situación de dolor, de enfermedad, y especialmente en la situación terminal, y a ellos nos los encomendamos a la Sagrada Familia. Gracias. Esto ha sido Por la Vida, por Radio María.